capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 21. ¿Ok? Acompáñame ahí en tu Biblia. Y quiero decirte algo. Cada vez que vengas a la iglesia, tenemos que venir con esa expectación de que Dios habla, esa expectativa de que Él habla a su pueblo, que Él sigue hablando, pero también que tú vengas con la disposición de escuchar. Trae tu Biblia, tu cuaderno y una pluma para que apuntes, para que en tu casa tú puedas corroborar lo que hablamos aquí, para que no creas todo lo que yo digo y tú veas en tu palabra, en la Biblia, si estamos hablando lo que el Señor ha dicho. Es importante y eso requiere que tú asumas tu responsabilidad también como hijo de Dios, ¿ok? Entonces, tráete tu Biblia. Si no traes, ahorita te podemos prestar. No te vamos a decir nada, pero ahí te podemos prestar Biblia. Levanta tu mano y los edecanes te van a ayudar con una Biblia si no traes. Entonces, con toda confianza. Ok, verso 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llaman, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la escuche le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Capítulo 4, verso 1 dice la primera parte: y Samuel habló a todo Israel. Amén. Hay un lema o un eslogan que usaron durante la época de la Reforma. La frase era post tenebras lux. Básicamente significa luz después de las tinieblas. Y ese era el sentir que tenían los reformadores con respecto a la palabra de Dios. Después de años, décadas, siglos de oscuridad, donde la gente estaba restringida, no tenía acceso a la palabra de Dios, a través de este movimiento que Dios levantó en la Reforma, la gente pudo escuchar la palabra de Dios en su idioma. Y la gente comenzó a asistir a los templos y comenzó a tener esta hambre por la palabra. Y en la ciudad de Ginebra, donde Calvino tuvo gran influencia, este era el lema: post tenebras lux, porque la palabra de Dios corría de tal manera que los domingos la gente asistía al templo 3 veces en el domingo. Iban temprano en la mañana a una reunión, a mediodía había catecismo también para los niños, y por la tarde, a las 3 de la tarde, estaban en la tercera reunión, al segundo sermón. Entre semana iban lunes, miércoles y viernes a escuchar la palabra de Dios, de tal manera que en la semana tenía 6 sermones por lo menos. Era una época donde la gente estaba buscando conocer a Dios. Es un tiempo donde la palabra corría con libertad, y era un tiempo donde la luz estaba llegando al pueblo de Dios. Así de que en esta época donde la palabra de Dios corría con libertad, la gente veía eso como una manifestación de la gracia de Dios, luz después de la oscuridad. Y eso es lo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Tú vas a darte cuenta también que en el Nuevo Testamento hay esta convicción de que cuando la palabra de Dios no está en el pueblo de Dios, las tinieblas prevalecen. Y eso es de lo que se trata este capítulo 3. Comienza de esa manera, hablando de esta ausencia de la palabra de Dios en un tiempo de oscuridad. Dice el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en esos días. Escaseaba en esos días. Ahora, ¿no sería extraño que estuviera hablando de un pueblo pagano? Pero está hablando de Israel. Peor aún, está hablando de Silo, la ciudad donde estaba el templo del Señor, donde estaba el tabernáculo, donde estaba el arca, donde estaba Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, que eran los que ministraban al pueblo de Israel. Y dice que en esta época escaseaba la palabra de Dios. Es decir, casi no había palabra de Dios. Era escasa la palabra de Dios. De hecho, dice allí, en el final del versículo 1, no había visión con frecuencia. Y lo que vemos allí es que en el Antiguo Testamento normalmente la palabra de Dios se manifestaba a través de los profetas. Normalmente tenemos la idea de los profetas como gente que puede adivinar cosas del futuro. Pero mayormente el rol del profeta, y lo puedes ver a través de toda la Biblia, el profeta era aquel que hablaba de parte de Dios. Era aquel que venía y traía convicción al pueblo de arrepentimiento. Era aquel que hablaba de parte de Dios para juzgar los asuntos. Y sabemos que en la época de los jueces, en la época que estamos viendo, en la época de los jueces, hemos visto que el libro, en el capítulo 17 y al final del libro de los jueces, repite que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que le parecía bien a sus ojos. Era una época de oscuridad, donde no había palabra de parte de Dios. Era un tiempo donde Dios estaba en silencio, Dios estaba callado. Y sabes, no puede haber palabra de Dios cuando Dios no habla. Y una de las cosas que vemos aquí es que el hombre no puede fabricar la palabra de Dios. El hombre no puede simular la palabra de Dios, no puede manipular o producir la palabra de Dios, y no puede forzar a Dios a que hable. Y cuando vemos en esta época que dice que la palabra escaseaba, es algo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento cada vez que Dios traía juicio sobre su pueblo. Ahora, ¿tú recuerdas? Si no recuerdas, te voy a mencionar algo importante. Después del último profeta hasta la venida del Señor, hubo un periodo que se llamó los 400 años de silencio. Es decir, no hubo palabra tampoco. Y cada vez que tú ves en el Antiguo Testamento que la gente deja de recibir dirección de parte de Dios, el pueblo está en tinieblas, y de alguna manera podemos asumir que estaba sucediendo lo mismo. ¿Por qué en Silo no había palabra de Dios? Porque aquellos que eran los encargados de enseñar o de hablar de parte de Dios, sabemos por el capítulo 2 En el versículo 12 nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos eran los que estaban a cargo del templo. Ellos eran los que estaban a cargo del servicio. Ellos estaban a cargo de hablar la palabra al pueblo de Israel. Pero eran hombres impíos. Eran hombres que no conocían al Señor. Ahora, si esos eran los sacerdotes, ¿qué puedes esperar del pueblo? Si ellos eran los que estaban a cargo de este servicio, ¿qué podemos esperar de los demás? Ahora, en el mismo libro de Primera de Samuel, más adelante podemos ver que en esta época, incluso el capítulo 7, si vas tantito y adelante, ya estando como juez Samuel, nos dice el capítulo 7, el verso 3: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Jehová y solo a él sirvan, y los librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué te dice eso? Que era un tiempo de idolatría. Samuel después, no solamente como profeta, sino como el juez, el último de los jueces y el primero de los profetas oficiales, va y habla al pueblo y le dice: ¿quieren encontrar al Señor? ¿Quieren tener una buena relación con Él? Olvídense de los ídolos. Era un tiempo de oscuridad. ¿Por qué? Porque la gente se había apartado del Señor y el Señor estaba en silencio. Ahora, es difícil estar en tinieblas, pero es peor aún estar en tinieblas silenciosas. Puedes estar en tinieblas, pero si escuchas la voz del Señor, tú sabes que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él está contigo. Pero cuando el Señor no habla, eso es terrible. De hecho, el profeta Amós, si pones por favor Amós 8:11, el profeta Amós, de parte de Dios, habla y hace una amenaza de juicio al pueblo. Ciertamente, dice, se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino que hambre de oír las palabras del Señor. Dale el verso 12, por favor. Dice: la gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Y si te fijas, eso es juicio de parte de Dios. El hecho de que la gente esté en tinieblas y que no escuche la palabra de Dios, y es lo que estaba sucediendo. Pero Dios estaba haciendo algo. Precisamente lo que estamos viendo aquí es cómo Dios estaba preparando. La buena noticia está en el versículo 1 también, la primera parte: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora quiero que veas, basta un solo capítulo para que leas al final, en el versículo 21, dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó ¿a quién? A Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. Dios estaba preparando. Dios estaba preparando este niño. Y esa era la buena noticia. Dios estaba por romper el silencio y iba a dar inicio a una nueva etapa. De hecho, Samuel es el primer profeta. Después de Moisés, tú no vas a encontrar de Josué a Samuel, no vas a encontrar profeta que esté permanentemente. Se nos menciona como en el capítulo 2 un hombre de Dios que fue y habló de parte del Señor, pero Samuel se va a convertir en un profeta que también es juez y va a estar guiando, dirigiendo al pueblo. Lo va a hacer de una manera regular. Dios va a estar hablando a través de él. ¿Por qué? Porque, como dice al final en el versículo 21, se vuelve a manifestar la palabra de Jehová. Ahora hay pueblo que escuche la palabra de Dios. Ahora hay profeta por medio del cual Dios va a hablar. Ahora, por eso decíamos ahorita al inicio que cuando la palabra de Dios está presente, tienes que verla como un acto de gracia de parte de Dios. Cuando la palabra de Dios fluye en el pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios corre libremente en su iglesia, esa es una muestra, una manifestación de la gracia de Dios. Decía un comentarista que tenemos que ver que si las actividades, si los programas, si los planes, las actividades en general de la iglesia no han eclipsado el lugar de la palabra de Dios, si la enseñanza de la palabra de Dios es el centro de la vida de la iglesia, si desde el púlpito se enseña la escritura de manera clara, precisa, entonces puedes dar gracias porque la gracia de Dios está presente. Y es algo importante. Decíamos ahorita que la palabra de Dios tiene que tener el centro, porque solamente por medio de la palabra de Dios tú y yo podemos conocer a este Dios de la palabra. Es Él el que habla. Y muchas veces quizá tenemos la tentación, las personas que estamos acá, de hablar lo que nosotros pensamos y los que estamos allá de escuchar lo que nosotros queremos. Y esa es una tentación que está permanentemente. ¿Cómo podemos hacer que la gente se sienta feliz cuando viene para acá? ¿Cómo podemos hacer que las personas se sientan motivadas cuando vienen aquí, que quieran regresar? Pero no ese es el llamado que tenemos en la iglesia. La iglesia, nuestro llamado es a que prediquemos la palabra de Dios, cualquiera que ésta sea. Y ahorita vamos a ver el riesgo que eso implica. Ahora, vemos aquí entonces que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Y podemos ver ahora que en ese tiempo no había mucha palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba en silencio. Y quizá tú digas, el día de hoy es distinto porque ahora tenemos internet y puedes escuchar mucha palabra de Dios. Tenemos muchas iglesias donde tú puedes ir y tenemos la Biblia donde tú puedes tener la palabra de Dios. Pero es importante que entendamos algo. Las personas cuando hablan de escuchar, muchas veces la persona, la palabra de Dios escasea no porque no sea predicada, sino porque no es escuchada. ¿Sabías que hay personas que pueden morir de hambre no por falta de alimento, sino por falta de apetito? Y lo mismo puede suceder con nosotros cuando decimos, ya me la sé, y dejamos de escuchar. De hecho, el hecho de que tú y yo podamos percibir la palabra de Dios, y lo vimos en Marcos 4, cuando Jesús les dijo a través de parábolas que el entender la palabra de Dios era algo que Él daba también. Es un regalo de gracia de parte de Dios. Así de que en ese tiempo escaseaba, pero Dios estaba por cambiar eso. Estamos en el versículo 1 todavía. Vamos al versículo 2. Y dice allí que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Quiero que te des cuenta de todo el preámbulo que hace el autor antes de decir que el Señor llamó a Samuel. Y es importante porque dice allí que Elí estaba acostado en su aposento. Y luego menciona que sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Ahora, sabemos que Elí era un hombre mayor. De hecho, desde el capítulo 2 se nos dice que Elí era viejo. En el capítulo 2, versículo 22, se nos dice que Elí ya era viejo. Sin embargo, lo que está mostrando aquí es que Elí ya había perdido percepción. Obviamente de manera física lo está diciendo, pero pudiéramos pensar que de alguna manera esto nos recuerda, o esto nos hace pensar también en cómo Elí había perdido la percepción espiritual, porque sus hijos eran como dice allí, hombres malvados, y Elí lo que dice es, oigo de ustedes todo lo que hacen, pero no lo había visto. De alguna manera Elí había perdido también la percepción espiritual. Y dice allí que él estaba durmiendo en su cuarto, en sus aposentos, y Samuel, aquel niño que dejaron más o menos de 3 años en el templo para que sirviera al Señor, dice que él dormía en el templo, no solamente en el templo, donde estaba el arca de Dios. Es decir, si hablamos físicamente, no había nadie más cerca del Señor que Samuel. Él estaba allí en el templo, en el arca, a un lado dice que ahí dormía Samuel. Ahora imagínate, él creció en el templo, creció durmiendo en el templo, durmiendo cerca del arca. Y dice que antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, cuando tú ves en el libro de Éxodo, apúntalo, Éxodo 27:21, se nos dice que la lámpara se tenía que encender en la tarde y tenía que durar hasta temprano en la mañana. De tal manera que las cosas que le sucedieron a Samuel fueron en la madrugada, poquito antes de amanecer. Dice que la lámpara todavía no se apagaba. Y dice que en ese tiempo entonces sucede algo. El verso 4 dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Eli dijo: heme aquí. Es decir, vamos a ver que en tres ocasiones se repite este patrón. Está acostado Samuel, escucha su nombre, él se levanta, va con Eli y le dice: ¿para qué me llamaste? Ahora, no sabemos qué hora era la primera vez que se levantó. Ni sabemos cuánto tiempo transcurrió entre un llamado y otro. Pero en las tres ocasiones hizo exactamente lo mismo. Samuel se levantaba, corría con él y decía: Eli, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Eli le decía: yo no te llamé, vete a acostar. Y se regresa Samuel y se acuesta, dice el verso 5. Verso 6 nos dice: volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Eli y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Qué hora serían? No lo sabemos, pero era la madrugada, era la segunda ocasión. Los papás que están criando saben lo que significa eso. Que tu hijo te esté, bueno, no te llama así literalmente, no, que tu hijo esté llorando o te caiga en la cama a altas horas de la noche. Era la segunda vez y Eli le dice: hijo mío, yo no te llamé, vete a dormir. Se regresa otra vez a dormir. Y en el verso 7 hay una aclaración que es importante. Verso 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ahora, es interesante la afirmación, porque si tú vas al capítulo 2, en el verso 12 dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Eli eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y Samuel no había conocido a Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Y es importante por eso leer la Biblia y leerla despacito, porque dice el verso 7: no había conocido aún. ¿Qué implica esto? Samuel había crecido en el templo. Y Samuel quizá tenía la experiencia que tienen a veces muchos hijos de ustedes, de nosotros, que crecen en la iglesia, que saben todo lo que tú tienes que hacer, que aprenden toda la teoría desde pequeños, pero no habían tenido esa experiencia personal. Él todavía no había tenido una experiencia personal con Dios. De hecho, dice allí en el versículo 7, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. La diferencia entre los hijos de Eli y Samuel es que Samuel era un niño que estaba creciendo. No sabemos qué edad tenía aquí, pero aún no había tenido esa experiencia. Los hijos de Eli, en contraste, no conocían al Señor porque no querían. Por la misma razón que muchas personas el día de hoy no conocen al Señor, porque no quieren. ¿Sabes? Es bien fácil encontrar al Señor. Dice un pastor que Él siempre cita en el mismo lugar, en la cruz. Si tú vas a la cruz, lo vas a encontrar. No es difícil encontrar a Dios porque siempre cita en el mismo lugar. Los hijos de Eli habían tenido toda una vida y ellos menospreciaron las ofrendas a Dios, que es menospreciar a Dios, y ellos eran impíos. Eli era un niño, dice que aún no había conocido al Señor. aún no le había sido revelada la palabra de Dios. Y esto es una aclaración interesante, porque tú y yo no vamos a ser profetas en el sentido de Samuel. De hecho, no hay profetas en el sentido de Samuel. No hay profetas en la actualidad, no hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios usaba a los profetas para hablar su palabra, que hoy la tenemos aquí. Pero ¿qué es lo que podemos aprender aquí? Si no aprendemos nada de Samuel, entonces ¿qué vamos a aprender? Bueno, lo que tenemos que aprender no es del profeta, sino del Dios del profeta. Dios, puedes verlo aquí en este llamado y en el trato que tiene con Samuel, que aunque Samuel no agarraba la onda, Dios seguía llamando a Samuel sin desesperarse. Dios se toma su tiempo. Dice en el verso 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Mira qué interesante, porque Elí, el hombre viejo que había perdido percepción, que sus ojos estaban oscureciendo, aquí entendió algo. Dice en el verso 8: entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Alguien que por mucho tiempo quizá había perdido la percepción, en ese momento Dios le mostró y dijo: es Dios hablándote. Entonces le da las instrucciones a Samuel. Le dice el verso 9: dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ahora, lo que quiero que veas es esta paciencia de Dios para con Samuel. Dios, de hecho, te invito para que en tu casa hagas este ejercicio. Busca cuántas veces viene la palabra llamó en los versos 4 al verso 10. Yo aquí lo tengo, mira. ¿Ves todo eso que está en azul? 11 veces. 11 veces la palabra llamar. Dios se toma su tiempo. Dios sabía que Samuel no entendía la primera, pero Dios no se desespera. No puso cronómetro, no dijo: ahora te voy a gritar para que entiendas. No dijo: no agarras la onda la primera. No lo regañó, no lo hizo sentir mal. No, nuestro Dios es un Dios paciente y sabe de nuestras limitaciones. Y podemos ver que este Dios, de este profeta, nuestro Dios, es un Dios paciente, es un Dios que nos trata. ¿Se acuerdan cómo Jesús estuvo con los discípulos? Y cómo particularmente con Pedrito, una y otra vez, y Jesús no lo desechó. Jesús, aun cuando le dijo: ¿sabes qué? Me han pedido permiso para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y para que seas, después, cuando seas restaurado, vengas y confirmes a tus hermanos. Nuestro Dios es un Dios paciente. Ahora, cuando Samuel responde por fin, entonces viene otra parte difícil: la responsabilidad de hablar la palabra. Porque dice allí que cuando Samuel dice en el verso 10: habla porque tu siervo oye, entonces dice el verso 11 que el Señor le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que al que la oiga, los dos oídos la van a retiñir. Hará que retiñan sus dos oídos. Ahora, la palabra retiñir, como está escrito, básicamente, tú lo único que sabes que retiñe es una campana. Se refiere básicamente a ese sonido cuando golpeas metal o cristal. Dice Dios a Samuel: los que escuchen esta palabra, los dos oídos, les van a zumbar. Ahora, no suena como algo muy agradable de entrada. Y cuando tú lees la palabra, básicamente era juicio. Dice el verso 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. ¿Se acuerdan la palabra? Fue en el capítulo 2 que llega un varón de Dios en el verso 27 y le dice una advertencia. Le dice el verso 29: ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y le dice: por tanto, yo te había dicho que ibas a andar para siempre en mi casa, nunca haga tal cosa. Y ahora Dios, hablándole a Samuel, le dice: voy a cumplir la palabra que le dije. Dice el verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Yo decía la semana pasada que los papás tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Dios advirtió a Samuel, perdón, a Elí, y Dios confirmó por medio de Samuel a Elí el juicio que había determinado. Le dijo en el capítulo 2: a tus hijos los pusiste por encima de mí, has honrado más a tus hijos que a mí. Y ahora les dice a Elí: tus hijos han blasfemado y tú no has hecho nada, no los has estorbado, los has dejado que hagan lo que quieran. Dice el verso 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Y jamás es mucho tiempo, familia. ¿Está de acuerdo? Nunca y jamás es mucho tiempo. Dice allí: ni con sacrificios ni con ofrenda. Ahora, puede parecer duro, como dijimos la semana pasada, que Dios haya hablado de esta manera, pero no pierdas de vista algo. Ellos no solamente patearon la ofrenda, decíamos literalmente, eso significa la frase hollar, patearon las ofrendas al Señor, que era patear al Señor, blasfemaron contra Él. Y les dice el Señor: no hay manera de expiar ese pecado. ¿Cómo puedes expiar tu pecado cuando has menospreciado la ofrenda? ¿Cómo expiabas el pecado en esa época? Con la ofrenda. Y si tú las pateaste, si tú las minimizaste, si tú la tomaste para ti, si tú te la comiste, aquello que era para el Señor, dice, no hay expiación jamás. ¿Sabes? En alguna manera nos recuerda también lo que el autor de Hebreos dice cuando habla de que si menospreciamos a Cristo, si seguimos pecando de manera voluntaria, si afrentamos la sangre de Jesús, ya no hay otro sacrificio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si voluntariamente decides ir contra el sacrificio de Jesús, no tenemos nada a quien acudir, no hay nadie más a quien acudir. En Hebreos 10, el verso 26, dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotee la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Y ese es el problema. Los hijos de Elí hollaron las ofrendas, los hijos de Elí blasfemaron contra Dios, y el Señor dice: no hay para ellos ya forma de perdonar. Si tú recuerdas, de hecho, el Señor había dicho que ya no había perdón para ellos porque ellos ya no estaban escuchando. Llegaron al punto donde ya no había arrepentimiento. Y entonces, imagínate qué haces. Yo no sé cuántos años tenía Samuel, pero Samuel ha estado viviendo con Elí. Samuel ha estado bajo el cuidado de Elí, ha estado en el templo. Y después de escuchar esto, dice en el versículo 15, Samuel estuvo acostado hasta la mañana. No dice que estaba dormido. Dice que estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Ahora, no hubiera sido difícil para él si fuera una persona quizá desconocida, pero era su tutor, era aquel que lo estaba cuidando. Y él escucha esta palabra, se queda acostado pensando, se levanta temprano, abre las puertas del templo, y ese es el dilema. Samuel era un verdadero profeta. Y la palabra de Dios tiene que decirse, aunque sea dolorosa. La palabra de Dios tiene que hablarse, aunque no sea agradable. La palabra de Dios tiene que proclamarse como tal, porque la verdad está en juego. Y aunque sepas que es difícil, Samuel tiene que confrontar esa responsabilidad que tiene delante de Dios. Y todos nosotros, como parte del pueblo de Dios, tenemos esta responsabilidad. Es gracia que Dios nos permita tener su palabra entre nosotros, pero tú y yo tenemos una responsabilidad de hablar esa palabra, de escuchar esa palabra, de recibir esa palabra, de obedecer esa palabra. El que la gracia de Dios esté presente nos hace responsables ante este Dios de gracia. Y dice allí que Elí le facilita el trance a Samuel. ¿Por qué? Porque dice el verso 16: llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. ¿Qué es lo que está haciendo Elí? Lo está juramentando, le dijo: que el Señor te dé el doble de lo que me haya deseado si tú no me dices toda la palabra. Le estaba poniendo bajo juramento. Y entonces Samuel habla la palabra. Samuel tiene que decir lo que el Señor le dijo, dice el verso 18: y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y mira la respuesta de Elí. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. No sabemos con qué tono lo dijo. No sabemos si fue con resignación, como pues es Dios, ¿qué puedo hacer? O si dijo: es Dios, que se lleve la gloria a él haciendo esto. En el Salmo 51, cuando David es acusado por el profeta Natán, David escribe el Salmo 51 y en él se describe a sí mismo y dice: sí, Señor, yo soy culpable, y con tu castigo todos van a ver que tu juicio es justo y que yo soy el pecador. David dice: sí, Señor, con tu juicio tú eres exaltado, tú eres tenido por justo porque yo soy el culpable. No sabemos si Elí lo asumió de esa manera, pero lo que Elí sí dijo fue: es Dios, ¿qué puedo hacer contra Dios? Que haga lo que Él quiera. Y sabes, esa es la dificultad con la palabra de Dios, porque tú y yo quisiéramos que la palabra de Dios fueran puras promesas que queremos. Y ese es un problema también con los que tenemos que hablar la palabra de Dios el día de hoy, porque quisiéramos que toda la gente se fuera feliz. Pero lo que la Biblia nos habla es que tú y yo tenemos la responsabilidad de hablar la palabra tal y como es, porque solamente así el Señor es glorificado. A mí me encanta ver la despedida del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Si vas al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 20. Pablo se va a despedir de la iglesia, de los ancianos, de la iglesia de Éfeso. Y los junta, los reúne, y en el capítulo 20, verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, si no lo sabes, los ancianos hacen referencia a los pastores, básicamente. Ancianos, obispo, pastor, básicamente es lo mismo. Y dice el verso 18: cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido de las acechanzas de los judíos. Verso 20: y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo les dice: ustedes saben, desde que llegué les he hablado del arrepentimiento. No he rehuido anunciarles la realidad del arrepentimiento a tanto a judíos como a gentiles y de que pongan su fe en Jesucristo. Si te vas ahí al verso 25, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Verso 27, ¿por qué? Porque no he rehuido, ¿qué? Anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Mira el verso 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santos. ¿Por qué hay que predicar la palabra de Dios? Porque es lo que tiene el poder para cambiar nuestra vida, para hacernos santos. La palabra, el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Y Pablo dice: ¿sabes qué? No he rehuido hacerlo. ¿Y sabes qué? Por 3 años, de día y de noche, los he amonestado. Y ahora me voy. Y yo sé que de entre ustedes mismos se van a levantar algunos. Y mira lo que hacen. Van a hablar cosas perversas, ¿para qué? Para tener discípulos, para traer gente a ustedes. Y Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado, predica la palabra, porque llegarán tiempos donde la gente no le van a retiñir los oídos, les va a dar comezón para escuchar maestros que van a querer amontonarse discípulos tras sí. Y ese es el asunto. Muchas personas el día de hoy van a la iglesia buscando una palabra que les haga sentir bien. Dios no quiere que tú y yo nos sintamos bien. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Dios no quiere personas que hablen lo que las personas quieren oír. Dios quiere personas que hablen lo que Él quiere hablar a las personas. Y ese es el papel de Samuel. Y ese es tu papel y mi papel como iglesia de Dios. Tú y yo no tenemos nada en este lugar. No tiene nada que hacer un consejo para que tú seas un excelente trabajador, un mejor esposo, un mejor padre, si no está ligado a la palabra de Dios. Si hablamos algo aquí, tiene que ser, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Aquellas partes que te gustan, pero también aquellas partes que quizá te van a incomodar. Y ese es el llamado que tenemos. Y Samuel lo hizo de esa manera. Samuel habló lo que tenía que hablar, trajo juicio sobre alguien que amaba, pero era necesario. Era justo, y la palabra de Dios tiene ese balance. La palabra de Dios trae esas palabras de consuelo, de ánimo, de exhortación, pero también trae esas palabras de juicio para que tú y yo nos arrepintamos. Un pastor lo puso de esta manera, dice: la palabra de Dios tiene este balance necesario. La palabra de Dios debe afligir al cómodo y confortar al afligido. Y hay personas en la iglesia que buscan la comodidad. A veces los cristianos buscamos la comodidad nada más y queremos las promesas y las atamos y las arrebatamos y las declaramos. Pero Dios nos habla de que su propósito primario es que tú y yo seamos santos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que buscar. Y dice allí entonces que Él habló todo. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cómo termina este pasaje con esta responsabilidad en Samuel? Verso 19 dice: y Samuel creció. Ahora, Samuel viene creciendo desde el capítulo 2. En el verso 21 dice que crecía delante de Jehová. En el verso 26 dice que iba creciendo. Y ahora nos dice el verso 19 que creció. Y un pastor decía: pues ¿cuánto mediría Samuel, no? Con tanto crecimiento. Pero lo que está hablando, y lo dijimos de la semana pasada, es progreso. Progreso en su caminar con Dios. Estaba madurando. Y decíamos, hacíamos la pregunta: ¿Estás creciendo tú? ¿Estoy creciendo yo? ¿Puedo decir que estoy creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Puedo decir que estoy siendo más maduro? ¿Hay este progreso en mi vida espiritual? Samuel creció y mira lo que dice: y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso es importante. Lo que significa eso es que lo que Samuel decía se cumplía. Dios estaba con él y lo que Samuel mencionaba era la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que era la palabra de Dios? Porque dice: Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y dice el verso 20: y todo Israel, desde Dan que estaba en el norte hasta Berseba que estaba en el sur, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová, y Samuel habló a todo Israel. Samuel creció, Dios estaba con él, todo Israel supo que había un profeta fiel, porque todo lo que él hablaba, el Señor lo respaldaba. Así de que esta gracia que recibió Israel se convirtió también en una responsabilidad para Israel. ¿Qué va a hacer Israel ahora que tiene un profeta? ¿Qué va a hacer Israel ahora que la palabra ya no es escasa? ¿La va a obedecer? ¿Se va a oponer a ella? ¿La va a escuchar? ¿La va a rechazar? Y esa es la misma responsabilidad que tú y yo tenemos hoy. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios ahora que la palabra de Dios corre en su iglesia? ¿Vamos a recibirla? ¿Vamos a responder en obediencia? Santiago, en el Nuevo Testamento, nos dice que Dios quiere que tú y yo seamos hacedores de la palabra. Y Misael lo comentaba mientras estábamos en tiempo de alabanza. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes, no solamente que escuchemos. Y en este tiempo, después de un largo silencio, Dios estaba hablando en Silo nuevamente a toda la nación. Había un fiel profeta que estaba hablando la palabra y toda la nación estaba escuchando. Ahora, ese era un tiempo especial para Israel. De hecho, sabemos que Samuel va a nombrar al primer rey y después va a nombrar al segundo rey. Es un tiempo donde Dios ahora va a comenzar a dirigir al pueblo nuevamente. Y la pregunta es si nosotros necesitamos otro Samuel, alguien que venga y nos diga lo que necesitamos hacer, alguien que nos hable la palabra del Señor. De hecho, si tú te acuerdas, en Deuteronomio 18, si lo puedes poner por favor en pantalla, Deuteronomio 18, el verso 15. En Deuteronomio 18, Moisés habla de que, mira, Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Y algunos ven a Samuel, porque Samuel fue el primer profeta que estuvo establecido en el tabernáculo. Verso 16. En el verso 16 dice: pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor, nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor se aparece, empiezan los relámpagos y truenos, y la gente dice: no, mejor tú, Moisés, habla con el Señor y danos el mensaje a nosotros. Y Moisés les dice: miren, el Señor les va a levantar un profeta como yo. Ahora, quizás, te digo, la gente piensa en Samuel, pero ¿sabes qué? En última instancia, tú y yo no necesitamos un profeta de esa manera. ¿Por qué? Si vas a Marcos 9, en el capítulo 4, lo vimos relativamente hace poco, es el episodio de la transfiguración. El Señor Jesús sube con algunos de sus discípulos en el capítulo 9 y mientras están allí, Él dice que sus vestidos empiezan a brillar y dice que en el verso 4 se les aparecen Elías con Moisés y están hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, Moisés, ¿a quién representa? La ley. Elías, ¿a quién representa? Los profetas. Ahí estaba Jesús, estaba representante de la ley y el representante de los profetas. Y dice el verso 6 que Pedro, como siempre, no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado, dice ahí, estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él óiganlo, a él óiganlo. Tú y yo no necesitamos un profeta, tú y yo no necesitamos un Samuel en esta época. De hecho, el autor de Hebreos deja claro esto en el capítulo 1, empezando el libro de Hebreos. Él dice en el verso 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Tú y yo no necesitamos un nuevo profeta porque ya tenemos a Jesús. Jesús es el profeta, el rey y el sacerdote. No tenemos necesidad de alguien más porque Él ya vino y Él habló. Y tú y yo lo que tenemos que hacer entonces es responder al mensaje de este profeta, responder a la palabra. Y ¿sabes qué? Cuando tú ves la historia de la iglesia, cada vez que la iglesia ha estado atenta a la palabra de Dios, la iglesia crece. Hay personas que yo seguía, personas que me gustaba ver su predicación, que dejaron la palabra de Dios y hoy predican cosas que ni siquiera sé de qué están hablando. Libros, películas y tantas cosas. Que han crecido sus iglesias, sí, han crecido mucho. Tienen múltiples campus, pero lo están haciendo a costa de la palabra de Dios. Y como decíamos ahorita, solamente cuando la palabra de Dios corre con libertad en su iglesia, es que la gracia de Dios es evidente. Por último, te invito para que veas un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 6. Los discípulos están comenzando a hablar de la palabra de Dios. Dios está trayendo gente a la iglesia. El crecimiento trae problemas. Dice en el verso, capítulo 6, verso 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos. Se empezaron a quejar de que la gente no era atendida, algo normal. Sucede cuando la iglesia crece, se requiere gente que sirva. Si alguien no está sirviendo, es una oportunidad, porque la gente no es atendida cuando no hay gente que esté dispuesta a atenderla. Y es lo que sucede aquí. Dice que los griegos gentiles comienzan a murmurar contra los hebreos porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que atiendan las mesas. Y dice allí que hubo gente que se levantó para trabajar. Y dice allí el verso 6: presentaron a estas personas, oraron por ellos, les impusieron las manos. Mira el verso 7: y crecía, ¿qué cosa? La palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siempre que la palabra de Dios sea proclamada, creída, obedecida, compartida y vivida, entonces el pueblo de Dios va a crecer. Solamente por su palabra, porque la palabra de Dios hace la obra de Dios por el Espíritu de Dios en el pueblo de Dios. Es solamente por su palabra. Así de que, hermanos, es gracia de parte de Dios, pero es tu responsabilidad y la mía responder apropiadamente a la palabra. Amén.